Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 9 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. En un buen fin de semana para los tapatíos, ¿eh? Nos fue muy bien al Canelo.
Buenísimo.
El Canelo sumó su quinto cinturón en la categoría, ya es un dominador absoluto y dio una gran demostración noqueando en el onceavo round a un rival que fue muy, muy difícil. Y bueno, luego el domingo Checo Pérez también nos dio otra alegría a los mexicanos al quedar tercer lugar. Hamilton cumplieron el objetivo de no permitirle la victoria y con la con Verstappen al frente, el equipo de Red Bull se acerca muchísimo ya a Mercedes y tiene posibilidades de quitarles el campeonato que han mantenido durante 7 años. Y también Verstappen tomó ventaja para ser el campeón de la Fórmula 1 de este año. Y luego nuestro golfista Carlos Ortiz también en segundo lugar en Mayacobá. Ya ves que subió del lugar 78 en que estaba al lugar 49 en la ATP. Entonces, en la PGA, perdón. Entonces para él fue un gran resultado. Pues buen fin de semana para los zapatillos.
Buenísimo, buenísimo fin de semana y vienen las finales de la WTA allá en Guadalajara. Xavi dirigió su primer entrenamiento con el Barça. Tuca Ferretti ofreció disculpas por sus expresiones desafortunadas. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Héctor, un abrazo para todos, un gusto estar con ustedes en el show. Además, este viernes el partido en Cincinnati de México enfrentando a Estados Unidos. Va a estar muy divertida lo que queda esta semana en la previa de ese partido y también algo de NBA. Miren, solo hay un equipo que ha perdido un juego en esta temporada. Todos los demás ya perdieron de 2 para arriba y son los Warriors de Golden State. A no muchos les queda bien este equipo porque fueron tan buenos hace un par de temporadas como que se quedó ese recuerdo que robaban en la liga, pero ahora están despertando otra vez y creo que van a meter miedo.
John, gusto en saludarte. ¿Cómo te fue anoche?
¿Cómo estás, Betito, Toño, Héctor? Un gusto saludarlos. Ya dejamos Pittsburgh, estamos ahorita en Westfield, Indiana. Estamos justo ahorita en el entrenamiento de la selección mexicana que está utilizando las instalaciones del Indy 11, donde terminaron la carrera de Gerardo Torrado. Frío, pero no tanto frío como nos ha tocado en otras ocasiones para el partido eliminatorio visitando Estados Unidos en Columbus. Todavía no llegan el Chucky ni Ed, son los dos que le hacen falta al Tata para empezar a ver cuál va a ser el once. Yo creo que es un partido muy importante el viernes. Yo creo que hay que ser honestos. Sí, se está calificando fácil, pero creo que hay una gran diferencia hoy en día en el poder económico de organización entre Canadá, México y Estados Unidos, y el hecho de que no sean competitivas las selecciones centroamericanas creo que nos engaña un poco. Esperemos que México pueda tener un gran partido en Cincinnati, porque creo que a mí por lo menos me queda un mal sabor de boca, que creo que este equipo puede dar más y no nos vayamos con la finta de que calificar al Mundial todo está bien, ¿no?
Sí, parafraseando a La Volpe, va caminando el equipo mexicano rumbo al Campeonato Mundial hasta el momento. Y buenísima tu foto en Instagram, John, con música también. Cerró tu lunes el día de ayer.
¡Feliz Navidad!
Todo muy simpático.
¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos, John.
Ya sabes esas cosas, Beto, que es muy divertido cuando está terminando un Monday Night y no sabes quién va a ganar. Entonces tienes que ir a negociar. Entonces los Osos de Chicago me dijeron, si ganamos tienes a Justin Fields. Pittsburgh me dijo, si ganamos tienes a Najee Harris, este novato. Es una gran historia, porque él todavía hace unos años vivía en unos refugios en la calle. Tienes a alguien que vivió la pobreza muy extrema y de repente pues a veces le haces la entrevista y le dices, oye, voy a hablar un poco de español, y solito se soltó, Beto, y empezó a cantar y a hacer. Y,
sí.
Y yo la verdad me divertí mucho porque él estaba consciente de lo fan que son los mexicanos de los Steelers y quería tratar de expresarse a su manera, y yo creo que a alguien así se lo tienes que valorar.
Por supuesto, y la foto es buenísima. Vamos a ir a una pausa, volvemos con John, con Héctor y con Toño en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula.
Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, seguimos con el enlace con John Sutcliffe, que está cubriendo a la selección nacional. Aquí estamos recordando Héctor Huerta, Toño Rodríguez, quien les saluda, y Beto Murrieta, el titular de este programa, que en breve va a estar con nosotros. John, entonces, ¿en qué terminaba la entrevista ayer con Najee Harris? Una victoria que además, pues, llegó sufrida por cómo estaba cerrando Chicago.
Sí, Toño, y aparte para Pittsburgh, 4 victorias consecutivas, con lo raro que está la NFL, Pittsburgh se mete en la conversación. Pienso que es el último año de Big Ben, eso fue la impresión que me llevé de escucharlo en las juntas de producción, pero Pittsburgh puede meterse a la postemporada. Por primera vez habrá un Monday Night en enero, el 3 de enero tendremos ahí en la casa del Cachu a Pittsburgh contra Cleveland, que puede tener implicaciones. También por primera vez en la fecha 18, en la jornada 18, habrá partidos el día sábado que tengan implicaciones de playoff. Ahí podría ser Pittsburgh visitando a los Ravens. También por primera vez va a haber un juego de playoff en Monday Night. Entonces, una NFL. Lo que no he podido ver, Toño, es si alguien ya reclamó a Odell Beckham Jr., al buen OBJ. Era justo a las 4 de la tarde. Habrá que estar pendientes a quién, a dónde se va a ir a jugar Odell Beckham Junior. Muchísimos mexicanos ayer en la casa del Cachu. Es increíble el amor, el cariño que tienen los mexicanos por los Pittsburgh Steelers,
Es incondicional. Amor que Nayi reflejó muy bien en esa entrevista. John, vamos a escucharlo para divertirnos. ¿Cómo cantaron y bailaron ayer después del Monday Night?
¿Podrías describir una victoria como esta? Just describe a win.
El Chapo. Hey, but look at though. I appreciate the. It's a good win, you know what I mean? We got hella Mexican fans, though. You know what I mean? Mucho gracias. Yeah, we got hella Mexican fans, though. So shout out to y'all, man. I want to come to Mexico, though. And I want to, you know what I mean? I don't know, have a little fiesta, I guess.
Perfecto.
Perfecto?
Le organizamos una fiesta a Najee Harris.
I can say some more stuff.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. All right, I'm out.
Perfecto.
Right.
Thank you. Yeah, just one last question. You guys, mucho corazón, a lot of heart on this team.
Yes.
Tell me about that corazón of the Steelers.
I mean, you know, I already know the tradition here is, you know, is a shown heart, you know, and the standard is the standard. We know every game's not going to be, you know, I mean, a big win. You know, we made some mistakes on our end, but I wish I could speak Spanish. It would sound so much better. But, you know, us gutting it out and sticking it through, you know, and just picking everybody up after their mistakes, you know, that's what team's all about. So, you know, we're glad we came out with the win. And, I mean, thanks for having me, though.
One last thing. Dice que sí, la mentalidad de venir y ganar. So we got to do one last song. You ever heard La Cucaracha, La Cucaracha?
No. Have you heard of
Este es el gran Najee Harris. Las palabras del corredor novato ya lo dejamos, ya se va Najee Harris de los Pittsburgh Steelers. Habrá que practicar un poco la bailada para aguantar al número 22.
Sí, John, para mover el bote, okay. Bien. Cuando el trabajo se vuelve algo tan tan divertido, resulta fascinante.
Ahora le tengo que decir al goleador Borghetti que le habla a su compadre, a Poncho Lizárraga, para que me ayude a encontrar esta banda que canta esta de el Tao Tao, que no tenía ni yo la menor idea, porque ahora hay que ver.
El Grupo Control se llama. Sí.
El Grupo Control, imagínate con las toallas terribles de un jet y todos vestidos con el jersey de Najee Harris, quedaría muy simpático haciendo esa canción. Entonces,
buenísimo, no, John. Oye, y volviendo al tema de la selección mexicana, ¿cuándo estará completo el grupo? ¿Qué va a hacer de aquí al viernes para el partido contra Estados Unidos?
Mira, Beto, yo creo que en el transcurso de la noche, dicen que hoy en el aeropuerto Benito Juárez, para no variar, hubo rollo y medio de cancelación de vuelos. Entonces, no han podido venir Edson, todavía ni Chucky. Van a entrenar aquí el jueves como a la 1 de la tarde, irán a Cincinnati. Si me dijeran ahorita el cuadro titular que uno pensaría, Ochoa, Sánchez, Moreno, Johan, Gallardo, Edson, no sé si es HH, la duda que yo tendría es Córdoba guardado y adelante Raúl, Tecate y Chucky. México regresará después del partido el sábado aquí y se van hasta Edmonton hasta el próximo lunes. Están usando estas instalaciones del Indy 11, dicen que el frío de Edmonton prefieren estar aquí en Indianápolis. Ahorita estoy viendo que hay un equipo del juvenil del Indy que al Tata le gusta trabajar y hacer fútbol contra equipos cuando hacen los entrenamientos, Beto. Sí hace frío, pero para las veces que nos ha tocado estar en Columbus, podemos decir que está bastante tranquilo. Imagínense que es un terreno de fútbol, bueno, son como 8 canchas. ¿Se acuerdan la película esa de Field of Dreams? Otoño, cuando ha ido Grandes Ligas a jugar en una pradera, un partido de Grandes Ligas. Es increíble la infraestructura que tiene el deporte americano. Donde sea hay canchas de primer nivel. Y bueno, yo sí creo que México tiene que ponerse el cuchillo en la boca, partírsela el viernes contra Estados Unidos. Me tocó estar en el verano, se perdió con Estados Unidos en Denver, se perdió con ellos en Las Vegas, y creo que no nos podemos ir con la finta de que, ay, se está calificando fácil al Mundial. Estados Unidos, este verano, se ha tenido la medida.
Hola, John, te saludo con mucho gusto. Un saludo hasta Cincinnati. Bueno, ya está cerca de ahí. John, una pregunta. Los dos partidos anteriores contra la selección de Estados Unidos nos ganaron prácticamente con la misma fórmula de siempre, con el juego aéreo. Hoy México pierde a Montes en esta jornada. No, César Montes es un elemento que va muy bien arriba, que nos hubiera podido sacar de algunos apuros arriba. ¿No cabría la posibilidad de que, jugando Johan Vázquez con Moreno, jugando Johan Vázquez con Araujo, y que en los tiros de esquina o en los tiros libres se pudieran auxiliar con Edson Álvarez, que también salta muy bien, o con Luis Romo, que tuviera alguna posibilidad de jugar un segundo contención, digamos, con una salida, pero que en el juego aéreo también va muy bien? ¿No cabe esta posibilidad de que el Tata recurra a jugadores altos con buen juego aéreo para tratar de que ese talón de Aquiles que tenemos contra Estados Unidos no se refleje en el resultado ahora?
Sí, Héctor, te mando un abrazo. Ahorita me estaba recordando Mauricio Imay en Picanse. Yo no lo tenía en mente, que Néstor Araujo tiene amarilla, acumulación de tarjetas, pues entonces no podrá jugar. Yo creo que esa es la gran duda, porque Héctor Moreno tiene fatiga muscular. Entonces uno pensaría que sería Moreno con Johan Vázquez. No me cabe la menor duda, Héctor, que el tema de los centrales debe ser lo que más preocupa al Tata.
Y Moreno y Johan Vázquez son dos zurdos, es muy difícil que se acomoden dos zurdos.
Sí,
y
sí,
el Tiba Sepúlveda, que lo llamaron de último minuto, hasta podría iniciar.
Sí. Yo creo que la baja de Montes es muy importante, ¿no?
Muy importante.
Yo creo que es clave. Lo de Arteaga, por ejemplo, que por ahí me enteré que en el verano, cuando no fue a los Olímpicos, pidió por un tema personal y luego se dio cuenta que fue a la playa y se fue de vacaciones, después eso molestó al Tata y en esos momentos Arteaga está borrado, Salcedo está borrado. Y lo que más me preocupa de Héctor Moreno, Héctor, es que prácticamente lleva todo el año con fatiga muscular.
Sí, sí, tiene lesiones muy frecuentes.
Lo recuerdo en Copa Oro en el gimnasio, sí, lo veían. Lo recuerdo en la Copa Oro prácticamente trabajando a un lado en el gimnasio. Y sí se requiere la experiencia, ¿no? Yo creo que urge, hay un recambio. Yo creo que llegó el momento que Johan lance la mano y ver. Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes van a ser los centrales del Tata? Trataremos de averiguar más.
Oye, John, como que las cosas en la tabla del octagonal enfriaron un poco lo doloroso que fue para el aficionado el verano contra Estados Unidos, digamos, de poder a poder. ¿Este grupo qué tanto entiende con los jugadores nuevos que este es un partido especial para la afición mexicana?
Pues más vale que lo entiendan. Yo creo que gente como HH, como Andrés Guardado se los va a recalcar, Raúl Jiménez por primera vez los va a enfrentar. Yo creo que México se tiene que poner el cuchillo en la boca y mostrar mucho carácter. El verano no vi eso, por ejemplo, en Tecate. Yo creo que haber estado el verano cubriendo a la selección mexicana es que vivimos una mentira, en el sentido de que hoy en día la pandemia más que nunca le pegó a las selecciones centroamericanas. Infraestructura, presupuestos, logísticas. Entonces, cuando no te compiten los países centroamericanos y ves que Canadá, Estados Unidos y México están calificando al Mundial sin problema, pues solamente tú te vives tu propia mentira, porque yo no creo que esta selección podrá hacer mucho en Qatar si no hay una gran mejoría. No sé si están de acuerdo. Yo creo que
sí, totalmente.
Es el resultado de que cada vez hay más distancia ahora entre México, Canadá y Estados Unidos y las selecciones centroamericanas. Eso no quiere decir que México ha elevado su fútbol. En mi opinión, los que han bajado a nivel son los centroamericanos. Entonces no tienes una gran competencia, Beto. Sí, yo sí.
De acuerdo.
Que estás obligado a sacar la victoria, a mostrar sí. carácter, a, no sé, yo sí.
Mejorar futbolísticamente también, claro.
Es que fíjate que lo tienes que hacer, claro, Beto.
Sí, no es ninguna hazaña, creo yo, calificar y sumar tantas victorias ante la medianía de los rivales a los que se enfrenta el equipo mexicano. De cualquier manera, está muy bien que se sumen puntos, que se ganen partidos, pero tiene que mejorar efectivamente en lo futbolístico el equipo de México si quiere hacer un buen papel el año que viene, dentro de un poquito más de un año, en el Campeonato Mundial de Qatar. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, aquí estaremos en Indianápolis con Mauricio Imay, la cobertura de la selección mexicana. Llegará Faitelson, estamos aquí hasta el jueves, luego nos vamos a Cincinnati. Les mando un abrazo en esta cobertura especial de ESPN Radio Fórmula desde Indianápolis.
Perfecto, John, un abrazo, que te vaya muy bien. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Huerta, Rodríguez y Murrieta. Y aquí, Héctor, está la situación de la selección mexicana, que va en viento en popa rumbo al Campeonato Mundial en caballo de hacienda, pero que tendrá, decíamos antes del corte, que mejorar futbolísticamente si quiere competir y llegar al famoso quinto partido en el Campeonato Mundial del año que viene.
Fíjate, Beto, que aunque la gente pudiera pensar que es una, digamos que una postura muy conformista, yo te diría que sacando los dos empates de Canadá y de Estados Unidos, México da un paso gigantesco hacia la calificación. Por dos razones te lo voy a decir muy fácilmente. Porque le quitas dos puntos a cada uno de ellos como local, que es lo que hizo Canadá. Canadá vino a México, empató con México, fue a Estados Unidos, empató con Estados Unidos. Entonces Canadá está jugando su eliminatoria para calificar al Mundial. Si México logra arrebatarle dos puntos a Estados Unidos y ganando uno cada uno, pues primero mantiene el primer lugar, no deja que Estados Unidos lo alcance en el primer lugar, y luego contra Canadá, que seguramente Canadá le podría ganar a Costa Rica, que no va a traer a Keylor Navas porque está lesionado, y en su partido que juegan allá en Canadá, podría ganarle a Costa Rica, y entonces en el siguiente partido contra México aspiraría o lógicamente a ganar otros tres puntos, con lo cual Canadá llegaría a 16 puntos. Entonces, si en cambio México le gana un empate a Estados Unidos y le gana, yo lo veo como ganar un empate ahorita, le gana también un empate a Canadá, prácticamente mantendría la misma distancia sobre los dos, y luego viene un cierre que le toca todavía otra visita a Jamaica, y los cinco últimos partidos de México son en casa contra Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, luego visita Honduras y el último partido es contra El Salvador. Así que ya de cinco partidos le quedarán cuatro en casa, aunque sean dos vetados, sin gente en el estadio, lo cual me parece que es hasta mejor para México, porque no vas a controlar el grito, ya se ve que no.
Sí.
La gente ya le gustó estar provocando a la FIFA, provocando castigos. ¿Y para qué te expones? Y lo decíamos desde antes de empezar la eliminatoria, ¿no? Que lo ideal sería que la federación tomara la decisión de jugar sin público los partidos eliminatorios. ¿Para qué te expones a que la sanción llegue después a los puntos? Ahorita solamente está en multas y en veto de estadio. Pero ¿qué tal que al rato llegue y pierdas tres puntos que te puedan dejar fuera de la Copa del Mundo?
Sí, hay una pérdida económica, lógicamente, pero...
Sí, pero...
Por lo menos la garantía...
No ir al Mundial, Beto.
Exactamente, exactamente. A estas alturas parece que es importante privilegiar una cosa sobre la otra en vista de que hay gente maleducada que no entiende que no debe preferir ese grito en los estadios del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Tuca Ferretti, que en entrevista con David Faitelson de ESPN ofreció disculpas a final de cuentas por sus expresiones desafortunadas en Monterrey del sábado anterior.
O sea, la verdad tiene razón, David. O sea, tú y yo somos personas muy antiguas. Por ejemplo, yo para conectarme contigo me costó un trabajo tremendo, porque yo no tengo Twitter, no tengo redes sociales, no tengo Instagram, no tengo esto, no tengo nada. O sea, me manejo todavía con señales de humo. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas, ¿entiendes? Ahora, mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial. ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaba? Lo que estoy entendiendo es que a lo mejor tú estás diciendo que yo le dije de cierto tipo de cosas. Oye, en primer lugar, no tengo ningún problema homofóbico de ninguna parte, David. Tú me conoces desde que yo era...
Sí, yo te conozco
jugador.
Y...
y siempre he sido una persona, pues, seria, pero con la gente, de repente que tengo una cierta, ¿cómo puedo decir?, confianza, pues soy muy bromista y cuento chistes y esto. Lo que quiero interpretar que a lo mejor los chistes que yo antes contaba y ahora cuento, o las cosas que yo decía antes y ahora digo, ya sí, no son válidas. No fue mi intención, no tengo ningún problema. Y si en un momento dado, o sea, alguien se sintió, le pido una disculpa. O sea, de verdad, le pido una disculpa. O sea, y no tengo ningún problema con nada, de veras.
Que a lo mejor las palabras, sí, obviamente, los términos que utilizaste fueron inapropiados en su momento.
Sí, a lo mejor te compro la palabra, y sí la acepto, inapropiados. Y voy a tener más cuidado cuando vaya la próxima vez a una entrevista en Monterrey. O sea, tener más cuidado con esto, ¿entiendes? A lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas. Ciertos comentarios tendré que tener más cuidado, ¿entiendes? Porque naturalmente la gente se ofende y la verdad, esta es mi responsabilidad de las palabras, por las instituciones que represento, por lo que represento en el fútbol mexicano, de no estar haciendo comentarios inadecuados, como tú estás mencionando. Y pido una disculpa a todas estas personas que se han sentido ofendidas a través de ti y la oportunidad que me das de pedirles una disculpa.
¿No tienes ningún tipo de llamado de atención por parte de tu club o por parte de la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX?
David, si hay, las tengo que aceptar. Tengo que aceptar, la verdad, tengo que aceptar. Y dentro de la Liga MX, y tú lo sabes, uno de los mayores castigos y uno de los mayores ejemplos cuando tienen que poder poner es sobre mi persona. Yo digo una cosa y pago. Y mucha gente ha dicho ciertas cosas y no pasa nada.
Entre ellos el propio Tuca Ferretti cuando insultaba a periodistas allá en Monterrey. Qué bueno que tomó al toro por los cuernos, que afrontó su responsabilidad. El ser muy llevado o bromista con la prensa de Monterrey no le da licencia a Tuca Ferretti para hacerse el chistoso. Vamos a platicar con Karen Peña. Karen, el equipo de Juárez va a castigar a Tuca Ferretti.
Alberto, es un gusto saludarlos. Pues mira, lo que hemos platicado con la directiva, o gente cercana, mejor dicho, a la directiva de los Bravos, es que hay una molestia muy fuerte, sobre todo por el tema de este tipo de expresiones homofóbicas que dijo Ricardo Ferretti, al tratarse de ser el único equipo de la Liga MX que está presidido por una mujer. Bravos lleva todo el semestre haciendo una campaña a favor de la equidad de género, y bueno, pues estas declaraciones repercutieron en la imagen que se le puede dar al club. Nos comentaban que sí están evaluando el hecho de que todos los empleados del equipo que firman un contrato al inicio de su participación con el conjunto, bueno, saben que no pueden hacer este tipo de comentarios, ¿no? Y se evalúa, desde luego, el hecho de que Tuca pueda ser sancionado al infringir este tipo de reglamentos internos en la institución fronteriza.
Sí, porque si el equipo de Juárez no castiga a Ferretti, sería tanto como consentir o avalar las expresiones que dijo Ferretti el sábado anterior allá en Monterrey. ¿Tú crees, Karen, que el día de hoy por la tarde se dé a conocer algo puntualmente sobre este tema con respecto a la directiva del equipo al cual dirige Ricardo Ferretti?
Sí, de hecho también nos comentaban que estarían sacando un comunicado de prensa por la tarde de este martes para emitir la postura oficial del equipo, en donde, como te repito, Beto, obviamente reprueban todo este tipo de acciones, este tipo de comentarios que dijo Ricardo Ferretti, sobre todo por el tema de que Alejandra de la Vega está empujando en el aspecto no solo deportivo de Juárez, sino también el social, el entorno social que se vive en la ciudad fronteriza, el tener esa equidad de género. En días pasados se tuvo la visita del embajador de Qatar y de hecho se presentó uno de los proyectos más fuertes a favor del fútbol femenil, cosa que bueno, pues con estas declaraciones de Tuca se antepone, ¿no? Lo que están tratando de hacer en la directiva, de poner sí. a la equidad de género, de ser uno de los equipos que fomente esa inclusión de las mujeres en el deporte, con lo que dijo Ferretti. Sin embargo, bueno, pues no se plantea o no se tiene contemplado que Ricardo pueda dejar de ser el técnico de los fronterizos. Simplemente ya. Es la llamada de atención, simplemente sí. Es evaluar precisamente el que se cumpla con este reglamento interno que todos y cada uno de los miembros que conforman Juárez lo tienen que hacer cumplir.
Karen, me interesa saber tu opinión como mujer en el medio periodístico deportivo mexicano. ¿A ti te ofende o cuál es tu sentir con respecto a una expresión como la que profirió Ferretti el sábado anterior sobre las viejas?
Pues creo que son, desafortunadamente son palabras o adjetivos que la sociedad ha impuesto, ¿no? Y como bien lo decía Tuca en sus declaraciones ayer con David, es algo que viene desafortunadamente de generaciones atrás y que pues obviamente se tiene que erradicar, ¿no? El hecho de que de cierta forma se diga o se mencione este tipo de adjetivos hacia las mujeres, pues bueno, hay que tomarlo muy en cuenta. Beto, si me lo permites, me acaba de llegar precisamente una parte del comunicado que piensa emitir la directiva de Juárez. ¿Te lo puedo comentar?
Muchas gracias, claro.
Dice, las y los integrantes del Fútbol Club Juárez manifestamos nuestro más sentido respeto a la diversidad y dignidad humana. Sabemos que la promoción y el ejercicio de la tolerancia son actos fundamentales para fortalecer el tejido social. Ricardo Ferretti ha reconocido públicamente el error en sus declaraciones y estará atento a las observaciones y requerimientos de parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, siendo una institución que desde su concepción busca ser una agencia de cambio en nuestra ciudad y en nuestro país. Consideramos importante emitir una disculpa para la sociedad y la opinión pública y principalmente para aquellas personas que se sintieron ofendidas por las palabras utilizadas por nuestro director técnico, Ricardo
Karen,
Ferretti.
Vamos a la pausa, perdóname, y ahora te seguimos escuchando. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Karen Peña, ¿nos puedes terminar de leer el comunicado del equipo de Juárez, por favor?
Sí, claro, Beto. Continuando, bueno, dice, más allá del sentido y el contexto en el que dichas palabras fueron utilizadas, tanto nuestro director técnico como el resto de la institución de los integrantes de este equipo, somos conscientes del impacto que las mismas pueden causar en una sociedad tan lastimada por la discriminación, por lo cual asumimos el compromiso de ser más cuidadosos de nuestras futuras expresiones y reiteramos nuestro total respeto a los derechos de las personas. FC Juárez seguirá trabajando de la mano de las autoridades de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol en promoción y difusión de todas las campañas e iniciativas en contra de la discriminación y homofobia en nuestro fútbol mexicano y en nuestra sociedad. Nuestra organización es sensible al compromiso social e impacto en la comunidad que genera el fútbol y es por eso que se encuentra trabajando en plataformas de inclusión, equidad de género y empoderamiento de la mujer. Nuestros valores por la equidad, la no discriminación y el bienestar de la comunidad siguen siendo inalienables en Fútbol Juárez.
Sí, no hay ningún castigo por lo que nos lees en este comunicado, Karen, lo cual me parece inconcebible. Muchas gracias, Karen, por la información en esta tarde.
De nada, compañeros, les envío un fuerte abrazo.
Que te vaya muy bien. Qué tibieza del equipo de Juárez, Héctor. Con más razón, si en la presidencia del club está una mujer, tenían que haberlo castigado al Tuca Ferretti. Es increíble todo este rollo, pero no hay ningún castigo. ¡Qué poca ejemplaridad! Sigue siendo intocable el Tuca Ferretti. A ver si la Liga MX o la Federación Mexicana sí se atreven a sancionarlo en vista de que su propio equipo tira un rollo a favor de la inclusión, pero no castiga al entrenador.
Bueno, el pronunciamiento, digo, como institución me parece válido, Beto, me parece que es un pronunciamiento muy definido en relación a cuál es la postura del equipo ante esta situación. Efectivamente no menciona ninguna sanción interna a su técnico, la cual tendrá que haberla, y seguramente la comisión disciplinaria que abrió un expediente de oficio, que no necesitó nadie pedirlo, no es a petición de parte, sino por oficio, lo puedes abrir y seguramente lo van a castigar. El artículo 13 de la FIFA habla de que toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias, por el medio que sea, por motivo de la raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político, poder adquisitivo, lugar de nacimiento, por cualquier otro estatus o razón, será sancionado con una suspensión que durará al menos 10 partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida disciplinaria adecuada. Es decir, habla la FIFA de un castigo de al menos 10 partidos, Beto, lo cual sería, si se aplica, esa es una sanción, porque la FIFA sí le ha puesto mucho empeño al asunto de la discriminación, del racismo, y entonces esto que son frases evidentemente homofóbicas, que en un entorno de broma, si tú quieres, en un entorno de tratar de caerle simpático a la gente, pues fue totalmente inoportuno, no fue, fue muy inadecuado. Y tú sabes, Beto, que la CONAPRED siempre está muy al pendiente de estas cosas, y la CONAPRED, sobre todo en los medios de comunicación, nos vigila con lupa, está siempre al pendiente de todo, te manda cartas, creo que nos ha tocado algunos.
Sí, nos han mandado cartas, sí.
A mí creo que todavía no, pero seguramente llegará en algún momento. A ti ya, ¿verdad? Y dice la CONAPRED que hay grupos en situación de discriminación, por ejemplo, los adultos mayores, los afrodescendientes, los de creencias religiosas, las etnias, los migrantes y refugiados, las mujeres, las niñas y niños, las personas con discapacidad, las personas que viven con VIH, la diversidad sexual, los jóvenes, las trabajadoras del hogar. Y sobre todo, Beto, la sensibilidad que tiene ahorita la sociedad, y me parece correcto, ante este tipo de cosas que son pues digamos, lo entiendo al Tuca, porque nosotros los de ya edad del Tuca, por ahí andamos cerca, nos cuesta trabajo todavía este tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, sí, los usos y costumbres de tantos años...
Va más allá de eso, ¿no? Porque no creo que fuera un tema de lenguaje inclusivo o un tema generacional con el Tuca.
No.
Es un tema de faltar al respeto aquí y hace 200 años.
Sí, pero no lo hace con ese, no lo hizo con esa intención, seguramente.
¿Sabes qué pasa? Yo lo cubrí, bueno, ustedes lo han cubierto más tiempo que yo.
Sí, yo lo tuve en Guadalajara, en otra época, en los Tigres, de su vida.
O sea, el Tuca se lleva con la prensa como si fuera una relación paralela, y no es así. Sí. Es el Tuca burlándose de la prensa desde un podio. O sea,
Héctor y Toño, ahora retomamos el tema, si les parece, porque yo también tengo algo más que decir, y también lo del CONAPRED que menciona Héctor. Pero vamos a saludar, ahora volvemos con lo del Tuca, porque Gustavo Santos Coy está en la línea telefónica. Y Gustavo, te saludamos con mucho gusto para preguntarte qué va a ocurrir en Guadalajara esta semana.
Bueno, pues sí, ya estamos listos para empezar este magno evento, el WTA Finals. Todo listo, jugadoras en cancha, ya el draw ya fue, el sorteo, así que ya estamos listos.
Aquí estamos Toño Rodríguez, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. Gustavo, ¿cuál es, qué tan difícil es traer un evento de esta naturaleza a la República Mexicana?
Bueno, los saludos a los tres. Sí, efectivamente es un tema muy complicado el poder traer un evento de esta magnitud, ya que hay un contrato, por lo menos en actualidad, de 10 años con China, pero bueno, se trabajó para traerlo y hoy en día estamos disfrutándolo, está todo listo, las jugadoras muy contentas, pero sí es difícil, porque muchas ciudades cosmopolitan del país les gustaría tener este evento.
Claro, estamos hablando con Gustavo Santos Coy. Toño es el director del torneo WTA Finals allá en Guadalajara.
Es un evento de clase mundial, Gustavo. Felicitaciones, claro, por todo lo que va a tener la gente en Guadalajara. Va a haber gente del país que va a viajar a la Perla Tapatía para ver esto. No viene Ashleigh Barty, que es la número uno de raquetas femeninas en el mundo en este momento, pero eso no desmerece, estarás de acuerdo conmigo, ni un poco el nivel que vamos a ver. O sea, hay 6 Grand Slams ganados entre las 8 competidoras que están en singles, y vienen de las raquetas 2 al 8 las demás, y por supuesto 2 más para completar la lista.
Sí, así es, Toño, como lo comentas, digo, la calidad tenística que estamos viendo estos días de entrenamiento con Sabalenka, con Badosa, Zakari, Pliskova, Muguruza, es fantástica. Son las, como tú lo dices, son las ocho mejores jugadoras del ranking mundial y vienen a defender su corona, el torneo más importante para ellas, su gran fiesta. Y bueno, la calidad es indiscutible y es lo mejor del tenis mundial.
Oye, Juliana Olmos, de Gustavo, ¿va a participar?
Sí, ya Juliana Olmos llegó hace cuatro días, está feliz de la vida. Este torneo tiene dos cosas muy importantes. Es la primera vez que se juega en la historia en Latinoamérica, después de 50 años llega a Latinoamérica, torneo más importante que se ha jugado, y por primera vez existe una mexicana en el draw. Así que estamos de pláceres con dos noticias para México importantísimas.
Perdón, Gustavo, ¿quién se le ocurrió dividir los grupos en Chichén Itzá y en el grupo Teotihuacán? Me parece muy bien porque son muy representativos de México, pero ¿a quién se le ocurrió esta muy buena idea?
Mira, estábamos trabajando con el Tour en algunos grupos de nombres, empezamos con grupos de tequila, agave, que también son muy representativos de Jalisco, pero el evento no es de Jalisco, el evento es de México, de México, y de nuestra cultura y de nuestras raíces. Ahí empezó la plática con el board y empezamos a ver quién nos representa en nuestra cultura, en nuestros orígenes, y ahí tenemos cuatro culturas que fueron fundamentales para los pilares de nuestro México.
Gustavo, ¿cómo te explicas que tantos deportistas tapatíos estén destacando como el pasado fin de semana? Ortiz, el Canelo, Checo Pérez, ahora Guadalajara sede de este importante evento.
Así somos los tapatíos, Beto.
¿Por qué Guadalajara?
Chicharito hizo doblete, aunque se quedaron fuera.
Sí, Chicharito Hernández, Guillermo Ochoa es de Guadalajara también, claro. Héctor Huerta es de Guadalajara. ¿Cómo te explicas, Gustavo, que haya tanto éxito deportivo en el estado de Jalisco?
Bueno, tenemos una infraestructura muy buena. Los clubes privados cuentan con todas las canchas de todos los deportes. En las unidades deportivas de nuestro estado hay varias actividades. Y bueno, no por eso México lleva 20 años, perdón, Guadalajara ganando la Olimpiada Juvenil, la Olimpiada Nacional.
20 años ya. Sí.
20 años. Pues sí. Yo creo que se da el deporte muy bien por el clima, por la situación de los clubes. El gobierno hace mucho por alentar el deporte y yo creo que se está viendo los frutos de una organización y un deporte bien llevado.
Excelente. Gustavo, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada y te deseamos mucho éxito en este torneo.
Les agradezco mucho la oportunidad que nos dan. Nos esperamos en Guadalajara, un evento único y a disfrutar lo que es para México.
Desde luego que sí, que te vaya muy bien.
Gracias, Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gustavo Santos Coy, director del torneo WTA Finals allá en Guadalajara. Un eventazo de tenis allá en Guadalajara a partir del día de mañana. Con respecto al Tuca, ¿no crees, Toño, que ahora que te escuchaba, para afianzar esta postura de Juárez, ¿no crees que era menester o era obligado que el equipo en ese comunicado anunciara una sanción para el entrenador?
Yo creo que cabía perfectamente de esperar. Y sí me decepciona un poco que no venga. A ver, las cosas como son, ¿no? Burlarse a la prensa, decir que si hay maricones para preguntar o que si hay alguna vieja para preguntar, por Dios. O sea, no voy a repetir yo esa palabra, pero es una mujer la que paga el sueldo del Tuca Ferretti. Un poco más de respeto. En la conferencia, con el escudo bien grandotre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, me parece todavía más ofensivo en la casa que él se supone debe conocer los valores, porque trabajó ahí pues 10 años. Entonces, no es hacer la leña del árbol caído, es el Tuca y estoy seguro que no es una persona malintencionada. Pero respondiendo a lo que dices, Beto, claro, le tienen que caer de forma pública. El mismo Tuca se lo dijo a Faitelson, a mí me usan casi de chivo expiatorio. Se puso de pechito y este es un gran momento para hacerlo porque sus palabras están muy mal.
Ahora, suponiendo, Héctor, que no lo sancione su club, lo cual es increíble, ¿la federación se va a atrever a hacerlo o seguirá intocable Tuca Ferretti en el fútbol mexicano?
No, dicen que el hecho de que tú no conozcas una ley no te exime de responsabilidad si la violas, ¿no? Si violentas la ley y aunque no lo sepas, no te exime de responsabilidad.
Claro.
Yo creo que tanto el club como la federación, a través de la comisión disciplinaria, tienen que aplicar un correctivo, por supuesto, porque no es juego lo que ocurrió. Y lo que sí, el Tuca lo dice bien, Y hoy lo platicamos en la mañana en otro programa, en un podcast con que tenemos en Bristol, con Richard Méndez, con Mauricio Pedrosa, se armó un buen debate con Barack Feber, porque efectivamente Richard Méndez les decía, y creo que tiene razón en el sentido de que estamos viviendo una transición de una sociedad diferente que está recuperando, por fortuna, valores que nunca debieron perderse y que nunca debieron estar en entredicho, pero que sí a la gente de mayor edad nos está costando más trabajo adaptarnos al mundo que para Toño, para mucha gente más joven, les será más fácil. El mundo inclusivo ahorita, en el que efectivamente la homofobia, la discriminación, entonces ya no son elementos que está jugando en esta sociedad, en esta conversación de ellos. En cambio nosotros, hasta utilizando algunas frases que son históricas o frases que son, que se usaron durante 200, 300 años, coloquiales, usos y costumbres, lo que le decía yo a Toño, no es que esté bien, sino que han estado incorporadas en la sociedad, en el lenguaje coloquial de toda la vida, y que no necesariamente están bien, al contrario, están mal. Y qué bueno que sí, la sociedad cambie y de este giro tan me parece tan positivo para todos y todas, ¿no? Y que sea tan incluyente, me parece muy bien, y que ocurran muchas cosas para el cambio social general. No solo el fútbol al final de cuentas es un microcosmos de toda la sociedad, pero en lo general, qué bueno que esté ocurriendo. Pero sí, evidentemente que le va a costar más trabajo. Por ejemplo, el Tuca no tiene redes sociales, y ahorita en el mundo de las redes sociales te hacen pedazos por cualquier cosa. Entonces te destrozan. Bueno, lo que tú dijiste es nada comparado con lo que te dicen a ti, por haberlo dicho, ¿no? Te hacen pedazos, te destruyen en un segundo, ¿no? Y esa gente que te destruye no tiene ningún castigo de ningún tipo, simplemente porque tiene la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces está bien, ese fiscal que anónimo, descabezado, descerebrado muchas veces, está bien que emita su dictamen de cortarle la cabeza a alguien, pero también es cierto que el mundo está cambiando y hay que adaptarnos a esta transición que está viviendo.
Sí, que muchas de estas expresiones son producto del machismo mexicano, sí, a lo largo de muchos años, de décadas.
Sí, la educación que recibimos, Beto, desde tiempos ancestrales, ¿no?
Estoy de acuerdo. Qué lástima y qué bueno que se está cambiando eso.
Claro.
Pablo Pensola no dejó de ser el técnico del Pachuca, los estadios de Jalisco, para seguir hablando del occidental estado, reciben aval para recibir hasta el 90% del aforo en sus estadios. Por otra parte, Guadalajara ya busca refuerzos para el próximo torneo, en el cual estará Marcelo Michele Año como entrenador. Y por
dos delanteros,
América,
¿sí, Héctor? Son dos delanteros lo que necesita Chivas.
Dos delanteros. Ya.
Dos delanteros.
Buena suerte consiguiendo.
Sí.
No hay mucho.
Van a tener que ver de dónde los sacan. Si quieren de los buenos.
Sí. Y el América, Toño, tendría dos amistosos antes de arrancar la liguilla, porque ahora resulta que con esta fecha FIFA que viene, tendrá el América 20 días sin actividad oficial rumbo a la liguilla por el título. Antes viene la repesca del fútbol mexicano.
Sí, se atravesó horrible, pero bueno, ya está. Las fechas las conocíamos desde antes. Pues Santiago Baños, ¿no? Haciendo su trabajo y tratando que el equipo no pierda ritmo.
Sí, ahora viene esta parte donde pásele a lo barrido. Los equipos mediocres tienen oportunidad gracias al repechaje. Como Pumas, por ejemplo, que terminó en 11º lugar de la tabla general. Pues Pumas podría ser campeón del fútbol mexicano gracias, Héctor, a la benevolencia del sistema de competencia del fútbol mexicano.
Sí, Beto, hay una punta final, que creo que ya estamos por irnos, pero una punta final de los tres tapatíos destacados del fin de semana: Canelo, Checo Pérez, Carlos Ortiz. No olvidemos que también el Chicharito solo jugó 21 partidos por las lesiones, y en 21 partidos logró meter 17 goles. Los que lo superaron en la tabla de posiciones, que hubo un empate entre el argentino Valentín Castellano del New York City y Ola Camara, el noruego del DC United, que metieron 19 goles. El argentino jugó 32 partidos y Ola Camara jugó 28 partidos. Chicharito solo tuvo 21 juegos y se quedó a 2 goles de ellos. O sea que Chicharito, estando seguramente bien, en buenas condiciones, hubiera podido ser campeón goleador en la MLS, lo cual sería el primer tapatío también en lograrlo. Pero si el año próximo sigue con el equipo y las lesiones no lo están afectando, seguramente podría aspirar a eso, ya que no tiene, me parece, ninguna posibilidad de ir al Mundial de Qatar mientras esté el Tata Martino de técnico.
Oye, y una mala noticia para terminar es que Julio Urías, a pesar de que fue el único ganador de 20 partidos en la temporada en todas las ligas mayores, no tuvo la efectividad ni los ponches ni los innings lanzados que le pudieran haber respaldado al mexicano para estar dentro de las ternas de los jugadores y managers más destacados en grandes ligas que se anunciaron el día de ayer, y por consiguiente el pelotero mexicano, el pitcher mexicano de los Dodgers quedó fuera, lamentablemente, de la pelea por el Cy Young de la Liga Nacional. Gracias por acompañarnos en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, Toño, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.